Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Cristina Ortega. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En el bloque que dedico a los espacios naturales valencianos, hoy os voy a hablar de una zona medioambiental muy interesante, el Parque Natural del Turia. Continuaré con el bloque dedicado a temas ecológicos generalistas, donde comentaré algunos de los temas tratados en el Día de la Tierra del pasado 22 de abril. Y al finalizar, en la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, os hablaré del próximo programa de senderismo 2016 y sus salidas correspondientes, que empiezan próximamente y en el que participa también la Diputación de Alicante, así como de otros eventos donde colabora la Federación Valenciana. Vamos con los espacios naturales valencianos. El Parque Natural del Turia fue declarado como tal el 13 de abril del 2007 y se encuentra incluido en la llanura del río Turia. Tiene una superficie de casi 4.700 hectáreas y se extiende por tres comarcas de valencianas: La Horta, el Camp de Turia y Los Serranos. Y desde luego representa un estupendo ejemplo del escaso y valioso bosque rupícola mediterráneo que está asociado al río Turia. Además, la existencia de pinares de pino carrasco y matorral mediterráneo, junto con una buena representación de la huerta valenciana, le confieren un alto valor por su riqueza en términos de biodiversidad y de valores tradicionales. Su declaración asegura además la conservación de dichos valores en una zona altamente poblada e industrializada como es el área metropolitana de Valencia. ¿Y cuál es la historia de todo este parque? Pues toda la zona que ocupa el parque natural tiene una historia muy importante. Está situada al oeste de la ciudad de Valencia, siguiendo el curso del río Turia hacia su nacimiento. Y el Parque Natural del Turia presenta un paisaje formado por suaves lomas separadas por vaguadas y barranqueras que convergen en el río y que se coronan por calcáreas lacustres. Próximo a la llanura aluvial del Turia, a unos 6 kilómetros antes de que ésta se abra al mar, en la depresión del litoral del Golfo de Valencia, el río se entalla varias decenas de metros, lo que constituye un elemento topográfico de transición entre el llano costero y las sierras de donde viene el río. La abundancia de agua y la aptitud de los suelos para la agricultura han favorecido de siempre el asentamiento de grupos humanos, desde muy antiguo. No obstante, con anterioridad a la Edad del Bronce, las noticias se limitan a los yacimientos paleolíticos del Prat de Llíria y de la Cueva de los Murciélagos en Vilamarsant. También el yacimiento mesolítico de la Cueva del Salto del Lobo de Pedralba y el Puntal sobre la Rambla de Llíria. Además de la existencia de restos arqueológicos, es de destacar el yacimiento paleontológico de la Vallesa del Mioceno marino, con más de 60 especies determinadas de moluscos y crustáceos. El poblamiento de la Edad del Bronce es el mejor conocido de la zona, destacando la ubicación de los asentamientos en pequeñas elevaciones junto al río, muy próximos a los cursos de agua, también a las tierras de cultivo y a los pastos para el ganado. En general, general se trata de pequeñas aldeas campesinas, entre la que destaca la Yoma de Bercy, cerca de Paterna, en el margen septentrional del Turia, el yacimiento del bronce pleno en el que se vienen realizando desde hace tiempo campañas de excavación y que en la actualidad constituye la mejor representación del patrimonio arqueológico del parque, dada la excelente conservación de sus restos arquitectónicos y la riqueza de su cultura material. Después vino la romanización de las tierras valencianas y aquí queda patente con la proliferación de las villas romanas rústicas, como las que se encuentran en el Barranc del Cano y en el de la Font o en el Barranquén de Sau, además de los restos de acueductos de la Sequía del Diable, de la Cañada de la Peña y en los barrancos de Cano, del Fondó, del Naps y de Ensolta y del Pla de Vélez. Muy interesante también es el castro hispano-visigodo de Valencia la Bella, en Ribarroja de Turia, que está situado sobre una terraza en la margen derecha del río Turia. Su ubicación en una terraza fluvial le permite el control del paso a lo largo del río, vía natural de comunicación entre la costa y el interior. Tiene una marcada funcionalidad militar y está básicamente estructurado para la defensa y control del territorio. En las excavaciones que se realizaron en el siglo pasado, en 1970, permitieron comprobar la existencia de estructuras constructivas en el interior del recinto y fijar su cronología, data entre mediados de finales del siglo VI y mediados del siglo VII. Una potente muralla de planta trapezoidal rodea todo el yacimiento y está reforzada por torres cuadradas macizas y en su interior un gran edificio de planta rectangular, una maravilla arqueológica. Señalar como parte importante del reciente patrimonio histórico de la zona el conjunto de trincheras, fortines y protecciones antiaéreas de la línea defensiva conocida como La Inmediata, que es una herencia de la Guerra Civil Española de 1936-1939 y que unía Sagunto con el polvorín de Ribarroja del Turia. Destacan también las fortificaciones existentes en La Vallesa, en Valencia la Bella y en Les Radanes. En otro orden de cosas, es de resaltar que los elementos relacionados con el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, como los azudes, los acueductos y otras arquitecturas del agua. Ahora voy con los hábitats del Turia. Dentro del parque podemos encontrar tres ambientes claramente diferenciados: el río, el bosque y los cultivos. El tramo de río Turia, englobado dentro del parque natural, tiene una longitud de unos 35 kilómetros y actúa como eje vertebrador del mismo, al mismo tiempo que también es un corredor biológico. Luego está la superficie boscosa, que está incluida en el ámbito de protección del parque y la constituyen tres masas diferenciadas en tres zonas: en La Vallesa, en Las Rodanes y en el Palmeral, en donde el pino carrasco es el elemento arbóreo dominante junto a la flora típica de la maquia mediterránea. Y luego las explotaciones agrícolas son ecosistemas que están fuertemente antropizados y representan una extensa superficie destinada sobre todo al cultivo de regadío, fundamentalmente de cítricos y hortalizas, y en menor medida al cultivo de secano, algún algarrobo, almendros y olivos. Quizás el mayor interés de estos ambientes reside en los valores didácticos, culturales que están asociados a los mismos y que permiten incrementar las posibilidades de incorporación de recursos a la economía rural. ¿Y cómo es la flora y la vegetación? Pues debido a la variedad de ecosistemas englobados en el ámbito territorial del parque, podemos encontrar una amplia biodiversidad botánica agrupándose las distintas especies en función del ambiente en el que se encuentran. Por ejemplo, la vegetación de ribera es la vegetación que encontramos asociada a las riberas y al cauce del río Turia, y en esto destaca la superficie que ocupan los cañares. Pese al dominio ambiental de estos cañares, también podemos encontrar ejemplares que forman pequeños bosquetes de álamo, de chopo negro, de sauce, sauce blanco o de mimbre. Ya en contacto con el agua encontramos toda una comunidad de plantas anfibias que se constituye por carrizos, eneas y juncos que afloran en la superficie desde el lecho del río. En algunos puntos muy localizados también podemos encontrar una sucesión de vegetación de ribera que está bastante bien estructurada, sobre todo por olmos y chopos y sauces a pie de río. Luego tenemos los pinares y el matorral. ¿Por qué? Porque la escasa precipitación media implica que el pino carrasco y la maquia mediterránea posean un elevado valor ecológico. Existe una abundancia en especies de clima más o menos semiárido, como puede ser las aromáticas tomillo y romero, luego el lentisco, el palmito y por supuesto la liaga y el esparto. Cabe destacar la pervivencia de ciertos endemismos valencianos como el rabo de gato, el timo mascle o la albaida de espiga fina. Y por último está la vegetación ruderal y arbense, que es la vegetación asociada a los cultivos del hombre. Plantas que son vivaces y anuales y que podemos encontrar viviendo junto a los cultivos, tanto de regadío como de secano, y entre de las que podemos destacar la avena silvestre. Y ahora voy con la fauna. La fauna del parque es bastante importante porque el número de especies de vertebrados identificados hasta ahora en el Parque Natural del Turia es superior a 150, algunas de las cuales de estas especies están incluidas en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas. De entre todas ellas, 18 pertenecen al grupo de mamíferos, 107 son aves, de las cuales más de la mitad nidifican en el parque, 13 son de reptiles, 5 de anfibios y 10 especies de peces. Entre la fauna que habita el río destacan especies piscícolas como la madrilla, la colmilleja, el gobio o la anguila. Entre los anfibios destaca la rana común, entre los reptiles la culebra viperina y la culebra bastarda, y los mamíferos como la rata de agua y una gran cantidad de aves asociadas lógicamente a un ecosistema fluvial, entre las que cabe destacar el martín pescador, la garza, el calamón, diversas clases de ánades y los cormoranes. Luego ya dentro de las zonas de bosque y lo que es la maquia mediterránea, la fauna a destacar son las rapaces, fundamentalmente como el águila perdicera, la culebrera, el búho real y otras especies de aves como la perdiz y la paloma torcaz. Entre los anfibios destacaría el sapo corredor, aunque también encontramos reptiles muy interesantes como el lagarto celado, la lagartija colilarga y la culebra de escalera. Y los mamíferos típicos del Mediterráneo, el zorro, el jabalí, la ardilla, el conejo o la jineta. No podemos olvidarnos del importante papel que desempeña la microfauna en todos los ecosistemas del parque, al ser el principal agente del ciclo de los nutrientes, porque además regulan la dinámica de la materia orgánica del suelo, la retención del carbono y la emisión de gases de efecto invernadero. Modifican la estructura material del suelo y los regímenes del agua, mejorando la cantidad y la eficacia en la adquisición de nutrientes por parte de la vegetación y favoreciendo con ello la salud de las plantas. ¿Cómo podemos recorrer este parque natural? Pues tenemos varias opciones, varias posibilidades, porque tenemos a nuestra disposición 5 rutas organizadas por su extensión. En total hay, ya digo, 5 y son rutas que están organizadas por el propio parque. Está la de Rodenas, que conocida como Amarilla, la Pea, la Roja, el Palmeral, la Ruta Azul, la del Agua de color violeta y la Vallesa de color rosa. Todas son interesantes y tienen muchas posibilidades para caminar por la zona. Son aptas para todo el mundo, pueden ser circulares o lineales y van desde los 3 kilómetros hasta los 14, la más larga. En fin, que hay una variedad amplia y donde podemos elegir la que mejor se adapte a nuestra posibilidad. Os recuerdo además que en todos los parques naturales existen centros de visitantes y aulas de la naturaleza específicas de la zona que, a mi modo de ver, son imprescindibles de visitar para conocer de primera mano qué vamos a ver, cuáles son los usos de la zona o qué flora y fauna habita en la misma. Además, el personal que atiende estas instalaciones es gente muy cualificada y conocedora del parque donde están y que están a nuestra disposición para cualquier duda o pregunta. En este caso, el centro de visitantes del Parque Natural del Turia está ubicado en la carretera, en la CV50, en el punto kilométrico 87200, en Pont de la Barca, Vilamarchán. Continúo con el siguiente bloque sobre temas de importancia ecológica y voy a referirme al evento del pasado 22 de abril cuando se celebró el Día de la Tierra. El Día de la Tierra conmemora el planeta que habitamos para tomar conciencia sobre su cuidado y preservación. La idea inicial de esta conmemoración es evaluar y afrontar los problemas de superpoblación, de conservación de la biodiversidad, de la contaminación y de otros asuntos que infieren en la sostenibilidad de nuestro planeta. En definitiva, es una oportunidad, otra más, de que nos demos cuenta y reconozcamos que la Tierra, nuestro planeta, es nuestra casa, es nuestro hogar, donde convivimos y, por tanto, tenemos que cuidarlo y conservarlo. Este año, el Día de la Tierra coincidió, además, con la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Como ya he comentado en otros programas de Verde, Ocre, Amarillo, el acuerdo fue aprobado por los 196 estados que tomaron parte en la Convención Marco sobre el Cambio Climático en París en diciembre del año pasado, el 2015. En el acuerdo, todos los países se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y, dado los graves riesgos, esforzarse por lograr que sea menos de un grado y medio. Como también sabéis, soy bastante crítico con este nuevo acuerdo, entre otras cosas porque desde hace muchos años sabemos que, por regla general, en estos grandes fastos se firman cosas que nunca se cumplen, nunca. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que sí que se cumple es el compromiso de seguir peleando porque este planeta sea más sostenible, y ese es el objetivo de la Alianza por el Clima. ¿Y qué es la Alianza por el Clima? Pues es una organización internacional que está formada por más de 400 entidades sociales, ecologistas, de cooperación al desarrollo, de acción rural, de agricultores, asociaciones vecinales y de consumidores, integradas en plataformas ciudadanas. Esta importante plataforma sostiene muchas evidencias, entre ellas que resulta clarísimo que el cambio climático es consecuencia de un modelo productivo insostenible que genera desigualdad, exclusión y compromete la supervivencia de las generaciones futuras. Este modelo productivo además hace un uso desmedido de recursos que provoca la degradación ambiental, que está fuertemente ligada a procesos de marginación y de pobreza. Desde el punto de vista del bien común, se deben gestionar los recursos naturales en beneficio de todos, incluso de las generaciones futuras. En efecto, el derecho al agua tiene obvias implicaciones directas con el clima, como también lo tiene con nuestra seguridad alimentaria y con nuestra salud, ambos relacionados a su vez con la preservación de la biodiversidad. Esto quiere decir que la lucha contra el cambio climático forma parte de la lucha por los derechos civiles y por la equidad social. El cambio climático no es, por tanto, sino un indicador más que alerta sobre la insostenibilidad de este modelo de desarrollo económico, y la respuesta internacional que se está dando a este reto es claramente insuficiente para una auténtica resolución del problema. Se parchea mucho. El excesivo uso de recursos y la continua quema de combustibles fósiles como base del modelo productivo son el origen de la situación de ruptura de los límites planetarios en la que nos encontramos actualmente. Para revertir esta situación es necesario impulsar de manera combinada un modelo de producción y de consumo que sea justo y sostenible, basado en el uso eficiente de los recursos y en un cambio de las tecnologías fósiles a las renovables. Esta organización de la que os hablo, la Alianza por el Clima, propone una serie de propuestas para luchar contra el cambio climático, y yo voy a anunciar algunas de ellas que en mi criterio son especialmente interesantes. En primer lugar, aprobar una ley de cambio climático y de transición energética. En segundo lugar, reactivar el plan de fomento de las energías renovables, adaptándolo a la situación tecnológica y de costes actuales para todas las tecnologías térmicas y eléctricas. Después, dotar de financiación adecuada al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y mejorarlo, dando prioridad al funcionamiento de los sistemas naturales y la adaptación necesaria en la agricultura, en el turismo y en otros sectores vulnerables. Establecer por ley la recogida selectiva obligatoria de la fracción orgánica de los residuos para producir compost de calidad y reducir las emisiones de metano en vertederos, así como basar las políticas de residuos en la prevención, en la reutilización y en el reciclaje de los materiales, eliminando las primas a la producción de electricidad generada mediante la incineración de residuos urbanos que emiten gases de invernadero, y establecer medidas fiscales que graven este vertido y esta incineración. Aprobación de una ley de movilidad sostenible enfocada a poner en marcha instrumentos para la implantación de planes de movilidad urbana y de empresas, la reducción de los desplazamientos, la gestión de la movilidad y la financiación de los transportes públicos y de los modos más sostenibles. Aprobación de una reforma fiscal que tenga en cuenta verdaderos criterios sociales y ambientales al establecer gravámenes sobre los productos y servicios que supongan la emisión de gases de invernadero y que favorezca a los que sean libres de carbono. Y por último, desarrollar un plan de activación socioeconómica del sector forestal para mejorar la sostenibilidad de su gestión, prevenir los incendios y reforzar los medios humanos y materiales para la extinción de los mismos. Seguimos avanzando en el programa y ahora voy con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Para el próximo, os voy a comentar ahora la actividad que tenemos, que organiza la FEMEC en unión del Centro Excursionista Contestá, y es el próximo fin de semana, 7-8 de mayo, y es el Campamento Territorial de Alicante. El lugar de encuentro es el Refugio de Les Folletes, en Cocentaina, y están previstas muchas actividades, entre las que os destaco la visita guiada al castillo de Cocentaina o la excursión a la Mola Alta de Serreyes, entre otras. Para más información del evento e inscripciones, os remito al blog del propio Centro Excursionista Contestá y también tenéis información en la página web de la CEMEC. Y ahora, por otra parte, también os voy a comentar que se ha puesto en marcha el programa de senderismo 2016. Efectivamente, la Diputación Provincial de Alicante y la Federación de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana van a organizar unas rutas senderistas para la primavera y el otoño de este año 2016 dentro de un programa de colaboración conjunta y que tiene un doble objetivo. De una parte, promover un turismo sostenible y deportivo a través de la práctica del senderismo y de otra, aprovechar la red de senderos homologados de pequeño recorrido de la provincia de Alicante para dar a conocer rutas y senderos por diversos municipios alicantinos, ampliando de esta manera una posibilidad más para darse a conocer en el ámbito turístico a estos municipios. Este programa de senderismo es sin duda una interesante actividad con la que se pretende acercar los espacios naturales de la provincia a los ciudadanos y ciudadanas y promover aspectos como la importancia de conservar y respetar el medio ambiente. Desde su creación en el año 2004, cerca de 6.000 personas han participado en los más de 100 itinerarios que se han llevado a cabo a lo largo de toda la provincia de Alicante. En esta ocasión, en el 2016, se van a realizar 6 salidas de senderismo. La primera es el próximo 15 de mayo en Crevillente. La segunda es el 29 de mayo en la zona de Benissa. Ya después pasamos a septiembre a la zona de Agres, el 25. Después Petrer, el 2 de octubre. Luego Gijona, el 16 de octubre. Y por último, Bolulla, el 6 de noviembre. Información os remito y para las inscripciones a la página de la CEMEC, donde tenéis cumplida información, ya os digo, y donde os podéis inscribir. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Cristina Ortega en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 11 de mayo. Salud y suerte. Adiós. What a hurt. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age?